A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar padre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Están a tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos alguna persona que somos un poco desprolija.
Manchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo y Diápolis.
Y es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andás?
Viene bien. Ale, ¿le avisó a Juanchi que arrancamos o no?
Él sabe que...
¿Sabe que estamos? Perfecto, por las dudas. Pero sigo la ronda de saludos. Hay mucha gente del otro lado del vidrio. Está un Joaquín haciendo... oficiando de operador estrella de la transmisión de FM del Sol.
Sosteniendo el mostrador.
Sosteniendo el mostrador cuando Alan Green... se tomó unos días porque hay cambios en su vida, ¿no? Hay movimientos. Lo decía su horóscopo, ¿no? Y él es muy fiel a la astrología y le hizo caso, entonces decidió generar los cambios.
O sea, no toma el horóscopo como algo que le dice para dónde estiman los astros que puede ir, sino que él les hace caso, es como preceptivo.
Exactamente. Toma, si dice no, mal en el amor, ta, deja con la pareja.
Se pelea, chao.
Pelea, ¿viste? Bien, ta, tiene esas cosas. Es gran operador, pero bueno, tiene esos rayos. Le cierran la cara al Pulpa, a Carvajal, que está del otro lado del vidrio. Está el Fabri, su secuaz de todas las horas, que manda besitos. Y está, y quiero, si no están en este momento conectados a la transmisión de YouTube de FM del Sol, quiero que vayan y vean, porque el Switcher Master estrella de la transmisión especial de FM del Sol en el canal de YouTube de la emisora César, arroba César Giacosa, se tatuó los nudillos con la palabra que lo identifica, que es Switcher Master. Así que lo pueden ver. Y la S, obviamente, con el signo de pesos, ¿no? Porque él cobra suculentos ingresos por esta tarea de 3 horas al día. Ahora sí, lentamente tomando posesión del lugar.
No sabía que habían arrancado. Sí.
Bueno, hola, Juanchi, ¿cómo andás?
Bien, perdón, me demoré porque estaba hablando en el pasillo de Alejandro Camino y... Uh-huh. Y no me di cuenta que empezaba el programa.
Bien, perfecto. ¿Con alguien o solo?
No, hablando con otra persona.
Ah, bien, perfecto. Buenas tardes para todos. Hace días que no hacemos actualización ganadera.
Es verdad.
¿No? Sí. Y se han adjuntado pequeñas cositas, ¿no? Que quizás ameriten una apuesta a punto.
No está mal.
Habló en el programa Así nos va el síndico designado, ¿no? Alfredo
Chiabatone.
Yo le digo Chiabatone.
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 Está bien.
C-I-A, B corta A, doble T-O-N-E.
Está muy bien.
Chiabatone, ¿no?
Pero es C-I.
C-I.
C-I, sin H.
Sin H. Ah,
está bien.
En italiano es
que sí.
C-I es chi.
De lo que yo recuerdo de sector liceo, creo que está bien.
Sí. Yo me acuerdo de Giro Giro Tondo de Questo Pazzo Mondo. Uh-huh. El mondo pazzarello, y es sobre un bimbo pelo. Que canta, que baila.
Ah, qué lindo eso. Sí, sí.
El Giro Tondo.
Sí, claro. La de Gala, línea roja. No, yo sé.
No, no sé. A mí en la clase de italiano me enseñaron.
Pero no estaba. Es lo único que me. ¿No estaba en la vida bella eso?
¿Giro Giro Tondo? ¿Después Topazzo Mondo?
No, piré, bueno, está, pero no nos quedemos en
eso. Me olvidé el celular, porque la gente seguramente.
No sé por qué en un momento me imaginé a Benigni haciendo como ese paso como de comedia con su hijo. En el campo de concentración.
Pero está bien, puede ser.
Y vagué.
No, puede ser. Yo recuerdo en mis clases de italiano, en cuarto de. Ah, lo tengo acá, a ver si alguien se acuerda. En cuarto de.
Roberto Benigni.
Del liceo. Roberto Benigni, sí, qué película, ¿no? Hermosa película.
La de Conexión Ganadera,
sí. Bueno, actualización ganadera.
Un thriller, ¿no?
Bueno, a ver, por un lado Ciabattone, ¿no? Habló el síndico designado y de las novedades que surgieron de la nota es que ya están comercializando ganado, ¿no? Para cubrir los costos operativos de la empresa mientras es.
No siguieron la recomendación del propio Pablo Carrasco, ¿no? Que dijo que no era buen momento para vender.
No,
Carrasco me parece que se refería a que no era buen momento, no era buena idea vender todo ahora. Era vender el ganado cada uno en su mejor momento. Me imagino que ahora van a vender algunas cabezas de ganado para cuestiones operativas, pero algunas.
Sí, y lo que dice que.
Hay que seguir las recomendaciones de Carrasco.
Bueno, no sé.
¿No?
No sé. Bueno, a ver, todavía está por dilucidarse si efectivamente es un ingeniero, digamos, versado en lo que hace. Si efectivamente una persona. O también esa.
O cero.
Exactamente, o esa otra parte también, digamos, está inflada, ¿no? Es decir, que tampoco, capaz que no sabía tanto del negocio y del
bueno, hay alguna cosa que se imagino que será bastante evidente para el negocio. Es decir, si estás un periodo de una vaca que vas a engordar para venderla, no, si vendes una vaca flaca, te van a dar menos plata.
Sí.
El tema es quién está cuidando esas vacas, cuál es el estado de los campos, cuál es el estado de las vacas, ¿no?
Bueno, ahí Ciabattone habló algo.
Pues yo te digo, sí, bueno, vamos a vender cada vaca por lo que es. En lugar de liquidar todo el stock ganadero que queda, pero ¿quién hace el seguimiento de esa vaca? ¿Quién va a esperar 6 meses? Si yo tengo 1, 2, 3, 4 vacas, que voy a decir, no, está bien, dale, no, mejor la vendo en 7 meses, sí, espero que termine de engordar, todo, saco algunos dólares más. Sí. Puedo buscar la vaca y se la tiro por la cabeza al que me la quiera comprar.
Sí, capaz con un brasero ahí abajo.
La faeno yo y ya se le llevo la carne al frigorífico.
Tutorial de YouTube, ¿cómo faenar una vaca?
Pero bueno, la verdad que desconozco, así que no.
No, primero que dijo el Ciabattone, así nos va, ¿no? Que se han vendido unos 300 animales, lo que les permite cubrir básicamente lo adeudado por gasto de funcionamiento de la compañía, es decir, los sueldos de los empleados, la alimentación de los animales, temas veterinarios y también combustible necesario.
Bien, vale, liquidando en función de las de los temas operativos, pero, como dice Nico.
Y también en función de que hay ganado a término. Dice, el ganado a término hay que venderlo porque ocupa el lugar y además está en su mejor momento, ¿no?
Ahí sí.
Lo que decía Carrasco, hay que vender en su mejor momento para ser vendido, por lo que se obtiene mayor liquidez. Y de alguna manera hay que darle espacio al ganado que van haciendo. Se estima que hay miles de apariciones de terneros en esta época. Eso quizás no sea tan complejo porque hay buenas pasturas, pero se viene también el invierno. Entonces probablemente precisemos mayor espacio para menor cantidad de ganado, dijo el síndico, ¿no? Que ya estaba haciendo un máster en.
Bueno, estaba asesorado, ¿no? Claramente.
Sí, claramente. Parte de los costos operativos son el asesoramiento en temas.
Le está cobrando Carrasco por asesorarlo.
Dijo, eso ayuda a cubrir lo que se debía, mes a mes esta circunstancia se va renovando, entonces estamos procurando, más allá de conservar el principal activo que es el ganado, tener liquidez de alguna otra forma, no es nada sencillo, pero la idea va por ese lado. O sea, ya está efectivizado, digamos, efectivizada la intervención y el síndico en este momento tiene que generar liquidez para que esto siga su cauce judicial, porque en realidad lo que detiene a mucha gente y a la propia empresa de liquidar es que hay una instancia judicial en proceso.
Claro. ¿No? ¿Y el síndico en qué anda ahora? Ciabattone. Anda, por ejemplo, en bombacha de campo diciendo.
¡Ah!
Y si va, si baja, abre la portera a él, todo eso.
Yo más bien lo imagino hablando, es chapatones, es
pepota,
más tarantelés.
Mucho gaucho
italiano. ¿Cómo, cómo lo haría en italiano?
No, pero no está acostumbrado el ganado a eso. No se apura si vos le cantás una tarantela.
Pero viste que el ganado es curioso, ¿no? Vos ponés una música y medio que se
arrepiente. Claro, pero te van a mirar. Vos lo que querés es llevarlo para el otro potero, vos querés rotar. ¿Viste? Entonces, si vos le cantás la tarantela, yo creo que se van a parar y te van a mirar. ¿Eh? ¿Quién es este? No, es el síndico. Oh, qué ridículo con esa bombacha de campo.
Pero no sabes qué
es. Tipo...
No. Pero no sabes la pasta que hace.
Sí, claro, bueno, no, en eso es imbatible.
Chabatón le preguntaron cuáles son sus funciones, ¿no? No sé si es arriar ganado, como.
Bueno, capaz que hace todo. O sea, no sé.
Poner la casa en orden.
Y bueno, ¿viste?
Ya te está trabajando en intentar rescindir contratos que no se pueden cumplir, así como buscar reducir costos operativos innecesarios. Lo llamó Done también, para el Estado.
Sí, ¿es en serio?
No. Ah. ¿Me preguntas si es en serio? Después de 15 años.
¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Lo llamó a quién?
Odone.
¡Ah, Odone! Yo pensé que al revés, que había hablado con el futuro ministro de Economía.
No. A su vez está organizando...
Diciéndole, bueno, estamos en un concurso acá...
Pues lo importante
es que... Sé que vas a tener que ordenar otras cosas, oí lo que está pasando con el ferrocarril central, no, pero...
Tengo algunas herramientas.
Lo más importante es que...
No, está organizando el recuento de ganado.
El tema es que el recuento de ganado no está hecho. Uh-huh. Entiendo que parte de las dificultades es que están tratando de pagar los servicios de un escritorio que haga ese servicio y que efectivamente lleve adelante el recuento, porque obviamente no es sencillo. Y hay que ver de dónde sale el dinero para pagar ese escritorio para que efectivamente haga el recuento.
¿Hará todo marcado el ganado para empezar?
Bueno, nadie lo tiene claro, ¿no?
No sabes por ahora cuánto ganado hay, qué ganado hay.
No. Entonces, pero imagino, Nico, que se saldrá de la misma lugar donde está saliendo la plata para mantener la empresa, como dijo el síndico, de la venta de ganado.
Y no, pero si no, ¿quién lo va a pagar?
Por eso, ¿no?
Sí, bueno.
A los
inversores le van a pedir. Claro.
No, pero el
maestro de ganadería.
No, la familia Carrasco.
Ya de antemano. Sí, bueno.
Pero si están fuera de la empresa, ya no es más, no está más en la empresa, ya no es de ellos.
Ya está intervenida.
Claro, ya está intervenida. No tienen nada que ver con el asunto ahora. Ahora la empresa entró en concurso, ahora están los interventores.
Pero ellos, el tema es hay que ver si tienen recursos. Aparte, que puedan aportar.
Bueno. Pero eso
porque la medida que vos vendés ganado para pagar el servicio, de alguna forma vas reduciendo
Ellos no van a contratar ellos a nadie, porque no tienen.
Bueno, contrataron un abogado, por ejemplo.
Sí, pero eso para defenderse.
Uh-huh. No, pero ahí dinero.
Un gesto podría
dinero
ser.
Dinero para contratar los abogados hubo.
Sí. No te pongas nervioso, no, vas a tirar el vaso de agua.
Nico, así que podría tener un gesto. Y por ejemplo,
la empresa intervenida, la plata para cualquier cosa de la empresa sale de la bolsa de la empresa, hacer que amplíen el resto, lo que se puso fue un embargo a diferentes activos de la familia Basso. O sea, lo que está embargado, no quiere decir que estén sacando plata, no pueden mover las cuentas.
Por lo que decía Chabatone y publica Montevideo Portal es que se espera que ese recuento se haga en coincidencia con la vacunación contra la aftosa que es en marzo, es decir, ahí matado bajado un tiro.
Bueno,
uh-huh. Vacunas y haces el recuento. Eso por un lado, digo, porque Juanchi hablabas de este, o vos decías de un thriller, no sé cómo podemos
calificar. Creo que la otra novedad es la que hace que la historia adquiera rasgos, ¿no? Porque aparte mucho se ha hablado de ese tema, creo que nadie explícitamente, pero o públicamente, pero siempre se planteó por los corredores, por llamarlo de alguna manera, las dudas que generaron el accidente de tránsito que acabó con la vida de Gustavo Basso el 28 de noviembre del año pasado.
Sí, acá tenés una primera instancia que es que efectivamente la Fiscalía de Florida recibió el informe primario de Policía Científica del accidente de Gustavo Vaso, esto lo publicaba El Observador. Aparte, se espera por los exámenes que van a hacer los técnicos del Reino Unido al módulo de airbag del Tesla que manejaba Vaso el día de su muerte. Esa pieza fue enviada a Reino Unido esta semana, si no me equivoco, la semana pasada. O sea, primero la familia accedió a pagar la pericia internacional, cosa que en una primera instancia no había sucedido. Y bueno, pero por otro lado tenemos lo que arrojó Científica. Y Científica indicó que Vaso chocó en tres ocasiones contra los carteles que alertaban que la máquina estaba sobre la ruta, ¿no? Uh-huh. La máquina contra la que finalmente chocó, y que en ningún momento la velocidad del Tesla descendió, lo que indica que el conductor no dejó de acelerar el auto, según el informe.
Eso abona la hipótesis de un posible suicidio.
Uh-huh. Exacto. A su vez, la policía estima que el vehículo circulaba más de 150 kilómetros por hora, por lo que eso explica el impacto letal que provocó el fallecimiento inmediato de Vaso. Hoy más temprano, Eduardo Preve publicaba que el fiscal de Florida, Hermes Antunes, ordenó extraer muestras de ADN a una de las hijas de Gustavo Vaso para cotejar con el ADN de su padre, recogido por Científica en el lugar del accidente. Es decir, después de que Policía Científica arrojó su informe, bueno, se disparó esta acción del fiscal Antunes. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, esto lo confirmaron, efectivamente, para verificar si la persona que estaba dentro de ese auto era o no Gustavo Vaso. ¿Por qué? Porque fue cremado y en su momento, digamos, no se hizo una identificación formal. Y ahora lo que hay que hacer es, según el fiscal, bueno, efectivamente cotejar que fuera el cuerpo de Vaso. Se recogieron muestras del lugar del accidente por parte de Científica, y ahora la fiscalía no se sabe si tiene elementos añadidos del informe de Científica que lo lleven a tomar esta decisión, o simplemente dice, bueno, ya que no tenemos una confirmación fehaciente, hagamos el estudio de ADN. Pero eso es así, o sea, quiere confirmar que efectivamente el cuerpo que estaba dentro de Tesla era el de Vaso.
O sea, las características del caso se han vuelto tan extrañas que ya no solo la investigación trata de determinar si fue un accidente o eventualmente un suicidio, sino que aparece otra hipótesis arriba de la mesa que por lo pronto se quiere despejar.
Yo creo que para mí las características del caso son las características de cualquier estafa, las reacciones también, si hay un muerto, ¿no? Tratar de uno deslindarse de la responsabilidad y tirársela al fallecido, y la reacción de la familia del fallecido, porque es lo que están pasando, se están pasando facturas entre la familia de Vaso y Carrasco y su señora. Y después lo otro, bueno, una estafa millonaria, como suceden otras estafas millonarias. Lo extraño del caso justamente es el accidente de tránsito. Porque desde el momento en que se conoce el desbarranque de Conexión Ganadera, empiezan las especulaciones con qué había pasado con ese accidente de tránsito. Muchas de estas especulaciones nadie las hizo pública, pero todos las manejaban.
Sí.
Desde casi desde el principio en que se defonda Conexión Ganadera, a fines de enero. Enseguida empezaron los cuestionamientos, las hipótesis, el poner en tela de juicio, y con esas especulaciones se llegó a niveles de Netflix, porque no faltaban las opiniones de quienes aseguraban de que Vaso estaba vivo y que en realidad nunca estuvo en ese auto. Entonces ya no era la hipótesis sobre un suicidio, ya era un paso más, ¿no? Un arreglo para desaparecer en vida. Y todas esas opciones se iban manejando. La gente más allegada, y que los conoce, claro, esto le parece un disparate total, pero como ese accidente no tuvo desde el principio las pruebas contundentes de que quien estaba en ese auto era efectivamente Gustavo Vaso manejando, generó que estas teorías pudieran seguir volando aunque nadie la llevara, ¿no?, a explicitarlas públicamente, algunos más, otros menos quizás. Estoy pensando en algunos que están cubriendo el caso, ¿no?, desde hace, hace más de un mes. Creo que con esto se empiezan a descartar las teorías más disparatadas, ¿no?, y se empieza a acercar a la verdad. ¿Cambia en algo el hecho de que fuera un accidente, fuera un suicidio? No lo sé, a los efectos legales de futuras compensaciones por seguro de vida, eso la verdad que desconozco. Para el caso de los damnificados, imagino que sigue siendo lo mismo, porque en tal caso los activos de muchos de los familiares de Basso han pasado a pedido de fiscalía a ser embargados. Es decir, no toques esta plata, queda suspendida, retenida, hasta que se solucione todo este problema. Pero claro, ese problema ahora está en manos de un interventor, que es el que está tratando de evaluar, como dijo en su momento el contador contratado por Carrasco, cuáles son los activos disponibles para liquidez en el corto y mediano plazo de la empresa, ¿no?
Hay dos elementos que no mencioné. Uno, primero es que no tengo claro si el fiscal tiene algún elemento que le arrojó, digamos, la investigación de científica para tomar esta determinación. Es decir, a partir de un indicio nuevo define cotejar el ADN de Basso con una hija. Y lo otro es que la fiscalía hizo un pedido al Ministerio del Interior al guardián, ¿no? O sea, el guardián, ¿sabes?, ¿no? Ese que digamos que uno puede acceder a él para ver las comunicaciones de cualquier persona en cualquier momento del tiempo, ¿no? La idea de la fiscalía es obtener las comunicaciones previas al accidente que mantuvo Basso, y en la nota del Observador apuntaban que la ley no pena el acto de suicidio, pero sí aquellas personas que colaboren o determinen a un tercero a cometer un acto de autoeliminación. Estamos hablando del artículo 315 del Código Penal, que establece una pena de 6 meses a 6 años de penitenciaría. No sé si significa esto que la idea de acceder a las conversaciones previas de Basso es para ver si alguien más participó activamente en lo que podría haber sido un suicidio, y ahí eventualmente podrían caberle responsabilidades penales a esa persona, o para ver qué pasó, ¿no?, en las horas previas de la muerte de Basso. Uh-huh. O sea, hoy, digamos, van apareciendo nuevos elementos sobre ese episodio en particular.
Claro, hoy el periodista Eduardo Preve ponía en su cuenta de Twitter: rompió el silencio, ¿no? ¿Y a quién se refería? Bueno, se refería a Alfredo Raba, que es yerno de Gustavo Basso y, según Preve en su publicación, responsable de la firma después de la muerte de Basso en ese accidente, ese episodio del 28 de noviembre, y puso en su estado de WhatsApp, al estilo del presidente Rubio, ¿no?, que pone los estados de WhatsApp, ¿eh?, habla muchísimo y sabemos muy poco. Esto lo pone el yerno de Basso, Alfredo Raba. Hoy comenzó la búsqueda de la verdad en mayúscula y el augurio de que cada persona sea juzgada realmente por todo lo que le compete, dejando de lado los perjuicios y pidiendo constatar fehacientemente los hechos. La desilusión es inmensa. Aún no tengo posibilidad total de juzgar y elijo esperar el final para hacerlo. Entiendo que la justicia será lenta, pero confío plenamente en que llegará el día en que se sepa realmente quién era quién en toda esta trama. Gracias a quienes de una forma u otra están presentes y nos acompañan. Bueno, ¿quién era quién, no? Y
sí,
bueno, y uno se queda pensando, ¿cómo quién era quién? Uno era Gustavo Basso y el otro era Pablo Carrasco.
Bueno, pero ahí lo que pasa es que hay que ver primero si eran solo ellos dos, cuánto cada uno, ¿no?
Bueno, hay más gente involucrada, ¿no? O sea, claramente la mujer de Pablo Carrasco también estaba involucrada en el negocio.
Claro, porque, por ejemplo, lo que empezamos a ver ayer, por ejemplo, a partir de un escrito que presentaron Pablo Donangelo, abogado de Daniela Cabral, la viuda de Basso, sí, y Eduardo Sazón, el otro abogado, presentaron ante el juez de concursos, daban una mirada distinta a la que había puesto Carrasco en el primer inicio, esto que vos decías, por arriba del cruce de responsabilidades. La tesis de Carrasco desde el primer momento fue: yo me dedicaba al campo, era el hombre del terreno, Basso era quien se ocupaba de las cuentas. Dicho de otra forma, la culpa es de Basso, nunca me advirtió que estábamos ante esta situación. Algo que de entrada parecía poco creíble, pero no había aparecido otra mirada sobre el asunto. Ahora, la otra mirada que aporta la familia Basso es, ojo, porque el 90% de la operativa estaba en manos de Hernandarias, que era la que era la tomadora del dinero de los inversores, la invertía eventualmente en ganado y después, sí, Conexión Ganadera vendía, pero vendía sobre el final del proceso. Si faltó ganado, si hubo problemas, si el dinero no se dispuso para lo que se tenía que disponer, o si hubo alguna falla en esa operativa o alguna ilicitud en esa operativa, Conexión Ganadera, es decir, la familia Basso y Cabral, la viuda de Basso, no tenemos nada que ver. Eso es responsabilidad de Carrasco y su esposa, que eran los que estaban en Hernandarias 13, que era la empresa del medio. O sea que ya eso que al principio era una sociedad, ahora ya claramente
eso es difícil,
tiene dos posturas distintas.
Sí, está bien. Yo creo que como para defenderse ante la ley puede tener algún sentido. Me cuesta más pensar que tiene algún sentido en un negocio que funcionó durante 25 años y que hubo características, según me dijeron, que fueron variando. Por ejemplo, en un principio, durante mucho tiempo, más básicamente los negocios se daban entre particulares, pero en los últimos tiempos, en el caso de Gustavo Basso, a quien se me lo describió como una persona que siempre andaba él como con su, viste, computadora, manejando él todas las cuentas, como que él mismo llevara toda la contabilidad de su propio negocio, ¿no? Lo cual llama la atención, porque es un negocio que había crecido una dimensión impresionante. Bueno, que él fuera la persona que siempre estaba ahí como llevando los numeritos. Y que en un momento empezó a aparecer en dos instancias a los remates grandes de ganado. Y que, claro, atando cabos, después de que ocurren los hechos, digo, claro, en un principio no aparecía los remates, pero después empezó a aparecer a los remates justo coincidiendo con los vencimientos de los intereses de Conexión en Ganadera. Entonces entraba a los remates a comprar gran cantidad a mitad de año y a fin de año. Y quizá con esa operativa lo que hacía era el trasiego de pago de intereses, ¿no? Sin saber bien dónde estaba toda la otra plata que en un principio era la capitalización de cada inversor. Entonces, es muy raro que entre dos personas que festejaron los 25 años de la empresa en octubre del año pasado no hubiera una comunicación de saber bien qué era lo que estaba haciendo cada uno, por más que ambos representaran las unidades diferentes del negocio, de un mismo negocio. Entonces, se puede argumentar, me parece, desde el punto de vista jurídico, el desconocimiento, eso será tarea de los abogados defensores, pero es muy raro, es muy inverosímil. Es decir, que Sapo y yo estemos 15 años haciendo un programa de radio y que, yo qué sé, no supiéramos cómo funciona.
Sí, sí, que yo facturaba más de, en la radio.
Pero
que,
claro, sí. Viste, entonces.
O sea que hay culpas compartidas.
No se la cree nadie.
Eventuales culpas compartidas, el manejo, digamos, del dinero y también el manejo del ganado. O sea, acá tenés, en los dos lados hay puntas negras.
Claro, sí, más allá de cómo haya sido la cascada que llevó a la estafa, o la operativa que llevó a la estafa, está ahí. Vos agarraste un dinero, una capitalización que es entendible, que de pronto, si el día de mañana todos vienen a pedirte la plata, vos decís, pará, no puedo darles a todos la plata a la misma vez porque la estoy haciendo circular a la plata, como si pasara un banco ahora, ¿no? O sea, por más encaje que te meta el Banco Central, si todos salimos corriendo a sacar la plata del banco, no hay encaje que banque. Entonces, puede ser que en un momento se haya acelerado el proceso de financiación y que haya, eso es lo que haya descubierto la estafa. En medida que empieza a caer la RARTE, este y el otro, bueno, la gente empieza a ¿no? Dame la plata. Y quizás algunos pagaste y en un momento detuviste porque dijiste, bueno, está, acá ya no puedo pagar más.
Sí, de todas formas, esto lo estoy relacionando sin tener información sobre el tema. Me da la impresión que en un banco es distinto, porque vos de repente en el banco tenés prestada guita que todavía no te entró, y entonces uh-huh. si te vienen a sacar esa plata, bueno, llega un punto que si todos quieren irse, está bien, te perdiste. Ahora, acá se suponía que vos estabas respaldando en ganado. Entonces,
el ganado era tu patrón oro.
Claro, sí, digamos, las diferencias que hay de que de repente tenés el 25% de activos en relación al pasivo, da la impresión que es solo por el efecto que estabas en una bicicleta, claro, no porque estabas respetando lo que supuestamente estabas haciendo, claro. Y era el fondo de tu
negocio. No dibujabas solo tu número, sino que también dibujabas el ganado que tenías.
Bueno, está claro que no, o sea, que con cada plata, con cada dólar que ingresó, o peso que ingresó de los inversores, no se compró ganado, pero ahí entra a jugar lo que ellos vendían como la cadena de valor. Yo creo que la cadena de valor era lo que de alguna manera permitía, y esto es una opinión que yo recojo de otros del ámbito ganadero, es decir, si muchos veían que trabajaban un montón y que en el fondo la renta que conseguían anualmente estaba entre el 2 y el 4%, y Conexión Ganadera empezaba con una renta del 7 para arriba, vos decís, bueno, ellos son muy, muy eficientes y yo no. Pero ¿cuántas de las correcciones de uh-huh. tu ineficiencia destacan una diferencia de renta de 5 puntos? O de 6, o de 3, o depende, ¿no? Si es 4,7, o 4,8, o 3,9. Está la cadena de valor. Yo supongo que estas personas, aparte del ganado, manejan una carne de exportación, entonces, y también tienen un frigorífico o amidal donde faenan ovinos y la carne, y van a abrir carnicerías, y dicen que van a abrir, que va a ser como el McDonald's de Uruguay en el mundo, ¿no? Stradivarius, me refiero, ¿no? Entre todo ese movimiento, ellos consiguen pagar rentas de este tipo. Y yo no, yo simplemente soy un ganadero. Yo vendo al valor que hay en el mercado, engordo, vendo, no importa. Y entonces, en esa cadena de valor, se supuesta cadena de valor, creo que muchos podían decir, bueno, ahí estará la aplicación de por qué pagan rentas que son muy superiores a otras rentas que se pagan en el mercado.
Hoy viene Gerardo Zambrano a estar con nosotros, una persona que está 100% metida en ese mundo, y lo escuchaba decir, ¿no?, que el agujero de 250 millones de dólares no solo es impactante en el medio local, sino que a nivel regional, incluso a nivel mundial. O sea, que una empresa tenga ese agujero, o sea, es lo que realmente dejó estupefacto a todo el mundo. O sea, es mucha plata, y eso solo habla de un manejo muy errático, por ser suave con los términos.
Sí, y aparte,
digo, porque capaz que no dimensionamos la cantidad de dinero, ¿no?, que desapareció, por decirlo de una forma.
La dimensión es clarísima. No te digo cómo la dimensiona el tipo que perdió los únicos 50 mil dólares que tenía de ahorro, sí. En esa estafa. La dimensiona bien dimensionada.
Las estimaciones que hacen algunos abogados con los que he estado conversando y que están en el ida y vuelta para ver cómo se sale de esto es que, con suerte, se podría estar recuperando, a menos que una vez que avance el concurso y se acrediten los créditos, valga la redundancia, haya muchos inversores que no aparezcan porque no pueden justificar su inversión, en escenarios optimistas, en un 25%. O sea, pusiste 10 mil dólares
Sí, te llevas 1.500.
Te llevas 2.000.
Pero, y aparte los efectos que, bueno, muchos seguran, este año ganadero va a ser muy bueno en Uruguay, más allá de lo que pasó con puntualmente con Conexión Ganadera o con los demás grupos también, ¿no? La RART, República Ganadera. Pero a la vez estás viendo los impactos de Conexión Ganadera en lugares puntuales, por ejemplo, Fricasa, ¿no? El frigorífico Casablanca, que está ahí en Paysandú, en la localidad de Casablanca, pasó de faenar 1.200 bichos a 300. O sea que mandó prácticamente a casi todo su personal al seguro de paro. O sea, quedaron 114 trabajadores que se negociaron con el Ministerio de Trabajo y van a quedar 70 de no sé cuántos. No me acuerdo si eran 700, 800, 900 jornaleros que trabajaban en Fricasa, ¿no?
Es un efecto porque tenía Casablanca tenía una deuda con Conexión Ganadera. Claro. Y entonces ahora los que mandaban a faenar,
no mandan.
El miedo del embargo, no mandan. Y claro, eso hizo reducir la faema. Bamidal también, parte del paquete, digamos.
Sí, claro, Bamidal era del propio Gustavo Basso.
Pero también hay que ver, digamos, los campos arrendados. O sea, porque lo hablaremos con Zambrano también. O sea, se decía que estaban inflados los precios de esos campos arrendados. ¿Qué va a pasar?
No, estaban inflados los precios en general.
Bueno, porque
si vos estás moviendo 300, 400 millones de dólares, ponele, es obviamente que vas a tener un impacto en el mercado mobiliario. Y los campos estaban arrendando un precio que parecía grosero, pero bueno, era lo que se estaba pagando. Ahora lo que te dicen es
bajará.
Bueno, ahora se va a desinflar un poco eso y vamos a tener un precio más ajustado a la realidad.
Y hay que ver también la gente que trabaja con la Conexión Ganadera o que trabajaba, digamos, no directamente, pero sí, digamos, de una forma un poco más lateral, también esa gente eventualmente se va a ver perjudicada, la gente que trabaja en esos campos, los profesionales, los trabajadores, es decir, tiene cola el tema todavía. Vamos a hablar con Zambrano sobre algunos aspectos en entrevista central. Y ahora vamos a escuchar música. Ya te pasé, Joaquín, no le había pasado a otro Joaquín la música, pero ahora sí. Efectivamente, hoy es la última de las dos noches de La Trastienda, que cierra sus puertas. Un lugar que nos dio grandes satisfacciones a nivel musical, ¿no? Acá, los que estamos acá, todos tenemos algún recuerdo. Sí. Y ni que hablar de la gente que nos está escuchando también. Las últimas dos noches van a estar a cargo de La Vela Puerca, hoy y mañana. Y La Vela Puerca justo este año cumple 30 años. El año pasado celebraron los 20 años del disco A Contraluz, su tercer disco. Es un poco el disco bisagra de La Vela en cuanto a sonido. Abandonaron definitivamente lo que habían hecho en El Descarado y experimentaron un poquito más y de alguna forma moldearon el sonido que los acompañó en los discos siguientes. La Vela subió a propósito, porque lo grabaron de vuelta, La Contraluz. O sea, hoy día el que quiera escuchar una versión 2024, es decir, la banda se metió en estudio y lo grabó enteramente de vuelta en vivo para mostrar, bueno, cómo sonaba en aquel entonces y cómo suena ahora, con las canciones más digeridas, con 20 años de trillo. Y acompañada de esa grabación, están sacando un podcast que se llama Tenemos Jardín, donde el Cebolla y el Enano dialogan sobre la grabación del disco, la regrabación del disco, y también rememoran la grabación original. Todavía tenían a Gustavo Santaolalla como productor. Lo grabaron en Buenos Aires, en Parque Leloa, donde vive Lindo Solari, en la vuelta de Lindo Solari, en el estudio del Silito, que es el estudio donde Los Redondos grabaron desde el octubre hasta la Mosca y la Sopa, seguro. O sea, sus discos clásicos lo grabaron ahí. Un estudio que se creó para grabar el segundo disco de Los Ratones Paranoicos, y ahí se convirtió en estudio del rock independiente argentino por excelencia. Ahí fue La Vela Puerca a grabar, y van desgranando historias de esa grabación, que en esa época el estudio estaba a cargo de dos de La Versuit, que eran medio desprolijos al parecer, entonces no estaban muy presentes, y terminaron siendo Campónico y Julio Berta a hacerse cargo sobre todo de la mezcla. Y en un momento hablan de los invitados del disco, y uno de los que querían tener, porque estaban en Del Cielito, era a un redondo, a un ricotero, y llamaron a Sergio Dawi, al saxofonista de la banda, para que grabaran tres o cuatro temas, metí a saxo y le llevaron una partitura, todo, y loco, bueno, yo dijo, no, esto que es chino, no entendía nada de música escrita, y finalmente terminó participando, sí, en una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que es, digamos, lo más panqueque que grababa la Vela hasta ese momento, que fue Doble Fila.
Está pasándose por tu vida feliz y no preguntan por qué ahora son más y el panorama es todo un porvenir. Para ser claro, siempre hay más lugar y nunca paran de reproducir embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Y en su trasero lleva todo el mal y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas. Derecha de todo poder y tu destino puede controlar. Ella seduce con su boca infiel y su patada te puede extasiar. Pero cuidado porque no va a ser nunca de tu dominio personal. De una estúpida te podrá hacer ver que no precisa de tu bienestar. De su trasero lleva todo el mal y un poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te gustan. Poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hacer con tu piel. ¿Quién le va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos le gustan.
Y es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.